Hablaremos de la vejez de algunos artistas en base a un trabajo que vamos a ir, no digo refutando, pero vamos a ir objetando.
¿Cómo no?
Este trabajo ha seleccionado a algunos artistas para ver cómo la pasaron durante su vejez. Y empieza con Verdi. Verdi, cuando tenía 68 años, es decir, no era tan viejo, le inauguraron una estatua en el Teatro La Scala de Milán, y esto le provocó un tremendo desagrado. Y eso habla bien de Verdi. Uh-huh. En el acto de inauguración dijo: "Todo esto significa que estoy viejo. Lamento esta ceremonia y la lamentaré siempre. Y se fue del peor humor. Ese es un tipo. ¿Qué me venís con estatua?", dijo el tipo. Y se fue. Y lo dejó a todos con los sándwiches en la mano. Poco tiempo antes, Verdi había mejorado mucho una de sus antiguas obras, Simón Bocanegra, que se había representado con enorme éxito. A los 71 años, dirigió él mismo los ensayos de Don Carlos. ¿Quién lo va a dirigir? En Italia ya era un dios al que se veneraba. Cada vez que aparecía en el teatro o incluso en la calle, provocaba ovaciones, como sucede con muchos artistas que tienen 33 años. Vivía mucho en el campo, se ocupaba de sus tierras, viajaba, visitaba exposiciones y se quejaba por tener que morir, como todo el mundo, ¿no? Pero él le agarraba, che, qué lástima, dice, tener que morir con esta vida tan linda que uno tiene. A los 73 estaba trabajando en Otelo. A los 76 empezó a trabajar en Falstaff, que fue la última, ¿no? Y la terminó cuando tenía 80, o sea, ya laburaba más lentamente. Cada homenaje que le hacían lo recibía con el mismo mal humor y con la misma melancolía. Decía que le molestaba mucho que trataran de mostrarle gratitud antes de que se muriera. ¿Y qué quería? Que debe estar mal escrito.
Pero después ya es tarde.
Sí, debe estar mal escrito, porque ¿cómo? Después, ¿para qué me importa a mí si son gratos conmigo después que me he muerto? Después que me he muerto, hagan lo que quieran, ¿qué me importa? El equilibrio físico y moral de don Giuseppe Verdi, ¿no?, era asombro de los médicos. El amigo Cesare Lombroso, que fue aquel que te miraba la cabeza y decía que eras chorro, escribió sobre el caso de Verdi y dijo, aquí tengo el... incluso la receta del Lombroso, que dice: "La anomalía es tan grande que puede confundir las ideas de los que han hecho investigaciones sobre este punto. Verdi no envejece".
Ah.
No envejece, decía el tipo, Lombroso. Pero un día se murió la mujer, y esto fue un gran golpe para él, y se rindió. En 1901 Verdi escribió: "Aunque los médicos me digan que no estoy enfermo, siento que todo me cansa. Ya no puedo leer, ya no puedo escribir, no tengo más nada que hacer en este mundo". Bueno, que cambie de médico. Porque si no podés leer, no podés escribir, y estás así, estás enfermo, loco.
Tenía casi 80 años.
No sé, como los médicos míos, que me dicen que vendo salud. Bueno. Y murió algunos meses después ahí, fulminado por una hemiplejia. De todos modos, hay que decir, por fin, que no era usual en aquel tiempo que un señor de 80 años tuviera buena salud. Hoy en día, Lombroso se asombraría de ver a algunos señores que a los 80 todavía siguen molestando muchísimo. Otro viejo, Víctor Hugo, querido amigo de este programa, Víctor Hugo tenía una actividad deslumbrante aún en la vejez. Cuando tenía 70 años, en el año 1873, Víctor Hugo se enorgullecía de poder subir las escaleras de 4 en 4. Se creía invulnerable, como todos nosotros. Flaubert dijo en 1877, "El viejo está más joven y encantador que nunca". Y Víctor Hugo le contestó, "Al viejo, acariciale la patilla". Bueno, ese es un agregado mío. Su capacidad de trabajo no disminúa. Y mejor todavía, no disminuía. En lo absoluto. Le gustaba leer a sus amigos sus últimas horas, lo cual es un pecado imperdonable, ya sea en la vejez o en la infancia. Una noche les digo a sus amigos: "Señores, tengo 74 años y comienzo mi carrera".
Bien. No.
En verdad, por esos tiempos había empezado a participar en política. Fue elegido senador, escribió El hombre que ríe y amó a varias mujeres, no todo al mismo tiempo, desde luego. Imagínate, el tipo ahí con varias mujeres, escribió, con una mano escribía El hombre que ríe, con la otra era elegido senador y todavía le quedaba resto para amar a varias mujeres. Cuando cumplió 79 años, los festejos fueron realmente un festejo nacional. 600.000 personas desfilaron debajo de su ventana, estaría harto.
Oh.
Un desfile de 600.000 personas puede durar hasta el otro cumpleaños.
Sí, sí.
Le habían levantado un arco de triunfo. Bueno, Víctor Hugo recibía estos homenajes con lágrimas de felicidad. No estaba atormentado por rencores ni miedos, estaba en pleno acuerdo consigo mismo. Ese encuentro de una vejez poderosa con la gloria lo había deseado desde la infancia. Al igual que como le sucedió a Ver... Bueno, y después se murió entonces. Ese mismo año agarró y se murió. Al ver que no podía subir de cuatro en cuatro, se murió. ¿Para qué va a seguir viviendo uno si no puede subir la escalera de cuatro en cuatro? Ni ser elegido senador al mismo tiempo que escribe El hombre que ríe. El último caso es el de Jonathan Swift, que luchó contra la vejez todo lo que pudo, pero pudo poco en realidad, porque se murió bastante joven. Y además estaba loco, muchas desgracias fisiológicas, por decirlo así. No tenía plata, su carrera no lo satisfacía, no le gustaba, no se gustaba él mismo, estaba siempre insatisfecho. Padecía mareos, andaba tambaleante, no escuchaba lo que le decían, mejor dicho, no oía lo que le decían. Y a los 61 años, redactó el más amargo de sus panfletos sobre los hijos de los pobres en Irlanda, allí donde se aconsejaba devorar a los niños para huir de los sufrimientos. Ya estaba un poco loco, ¿no? Hacía ejercicios para no marearse, eran largos paseos a pie o a caballo, y cuando llovía, subía y bajaba frenéticamente las escaleras de su casa. Vivía rodeado de mujeres maduras, pero lo atraían las jóvenes, y como a cualquiera. Pero le daba vergüenza acercarse a ellas. Ah, no, estaba loco. Cada amigo que se le moría le daba miedo. Y bueno, escribió a Alexander Pope. Dice, ahora no me queda más que usted. Dice, tenga la bondad de sobrevivirme. Insultaba a todo el mundo porque él creía que la vejez consistía en transformarse en un cascarrabia, ¿no? Entonces cumplía con eso. No soportaba sentirse disminuido, sospechaba de todo el mundo, creía que todos eran malevolentes, tenía razón. No toleraba el optimismo atolondrado de los que no notaban su decadencia. ¿No ve que estoy decayendo? Decía, no, pero si usted está bien. Y lo agarraba trompada, que le decía eso.
Estás igual.
O sea, ¿qué te crees, compadrito? Sí, no es, pa.
Y que le digan que sí, que está decrépito, claro. Chao, a ver qué pasa.
Bueno, y este era el tercero de los grandes viejos que examinamos bien. Dos tuvieron una linda vejez, este una porquería. Yo no sé a quién dedicar esto, porque... los tres que hemos mencionado hoy, porque son tipos que dieron mucha felicidad, ¿no? Pero un amigo me decía siempre la siguiente frase que no olvidaré. Es preferible ser joven y rico que no viejo y pobre.
¿Qué es el que escribe
había,
los...?
Había mucha sabiduría en esa palabra.
Sí.
Es el que escribe los avisos.
Claro, si Palermo no existiera.
El que hacía los chistes.
Es el infiltrado.
Yo creo que la vejez y la juventud están sobrevaluadas.
¿La vida?
No, la parte del medio por ahí no está mal. Pero digo, en cuanto a su, podríamos decir, su prestigio intelectual. Algunos dicen, es un programa muy interesante, vienen muchísimos jóvenes. Como si eso fuera garantía de algo.
Ah, sí, hay como cierta imagen cristalizada, un
sí,
mito.
Sí, sí, bueno, está bien, uh-huh. Está bueno ser joven. Sí. Pero por ahí dice, es un hombre que sabe mucho. A mí, yo siempre escucho a los viejos. Y no hay que escuchar a los jóvenes por jóvenes, sino por piolas. Y a los viejos por viejos, sino por sabios. Lo que quiero decir, y lo estoy diciendo con mucha torpeza, hija de mi avanzada edad, que se puede ser un idiota a cualquier edad.
Sí. ¿Y sabio a cualquier edad se puede?
¿Sí qué?
¿Sabio a cualquier edad?
No, porque requiere un tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Requiere un tiempo la sabiduría. Me imagino yo que la veo desde las colinas de la estupidez, ¿no? Pero me imagino que requerirá un tiempo, que no hay... hay que resistir un poco la tentación. Cuando uno es joven, tiene toda clase de tentaciones, ¿no? Las menos importantes de las cuales son sentirse genial. O sentirse sabio, hay que resistirse. Preferible, de estúpido uno siempre está bien. Uno nunca decepciona. No sé si yo conozco... Diré esto. Quiero dedicar esto a las personas que no caen en lo que voy a nombrar. A ver si alguno de los que hay acá en la sala tiene en la familia alguno así. Que son... una especie de viejos precoces. No, porque la vejez no implica necesariamente una decadencia mental, ¿no? Siempre.
No.
Pero hay gente que muy tempranamente, digamos, en la época en que se jubila, por ejemplo, cosa que ahora ocurre bastante pronto, tipo que tiene 50 años y se han jubilado, o han prosperado quizá, o están muy instalados, o han perdido toda esperanza. Es decir, que se han detenido. Algunos por buenas razones, porque no les interesa avanzar, si es que esa es una buena razón. No hay buenas razones para detenerse. Y otros porque ya no tienen tanta energía. Entonces, se instalan en una serie de costumbres que son todas contemplativas. Principalmente de la televisión. Y rápidamente contraen las costumbres de la televisión, que son, entre otras, reírse enseguida. Usted va a los almuerzos familiares y nota que usted dice una estupidez. Por ejemplo, dice que si el fútbol no existiera, Palermo sería un barrio. El tipo se ríe muy fuerte.
Sí, se alarma enseguida.
Sí,
también.
Sí. Y usted nota, ¿qué le pasa a este? Incluso tipos que han sido muy llenos de pimienta en algún momento. Y empieza a contarte que estuvo, que vio bailando por un sueño, no sé qué le pasó. Y hace comentarios del orden de, eso ya no es para nosotros, cuando pasa una mujer hermosa. Y busca cómplices. ¿Qué busca? Busca que la mayor cantidad de personas también se detengan. Y que les cause gracia esa detención. Nosotros ya no estamos para esto, dice. Y se ríen muchísimo. Que es una frase que más bien llama a la congoja. Y un tipo se ríe. Y todo por el estilo. Todo por el estilo. Todo va conformando un personaje simpático.
Jóvenes viejos son, ¿no?
Sí, pero eso me huele a Rodolfo Kuhn, ¿no? Uh-huh. Temo confundir con eso, porque no son jóvenes viejos, son tipos que en algún momento yo creo que han dejado de beligerar.
Claro, está esa frase, ¿no? Si tuviera 20 años menos.
Sí, porque...
Empiezan todo con eso.
Sí, pero ni siquiera con gracia. Porque cualquiera puede decir, si tuviera 20 años menos, Palermo sería un barrio de Buenos Aires. Bueno, a los que no hacen eso, a los que no te cuentan chistes todo el tiempo, por ejemplo. Un hombre que está muy metido en su vida, no cuenta muchos chistes. ¿Cómo está reunido con la familia? Dice, ¡che! Dice, ¿se ve el cuento aquel del japonés que tenía ganas de ir al baño? ¡No! ¡No! Hace 8 meses que no te veo. Y soy tu cuñado, qué sé yo, tu hermano, ponele. Y no me contás que estás triste, o que estás alegre, o que estás indignado, o que viste algo que nunca habías visto, o que estás pensando que el tiempo pasa y la vida se te va. No, me contás el chiste del japonés que fue... No quiero. No quiero oír ningún chiste. No quiero encontrarme con compañeros míos del colegio que me cuenten un chiste que... Peor, ni siquiera un chiste que me lo contaron cuando estábamos en el colegio. No quiero eso, quiero otros compañeros que tengo que son personas malísimas, por otra parte, pero de una enorme tonicidad, que no hacen esa clase de homenaje, de rememoración, de recuerdo perpetuo, que han dejado la lámpara que los ilumina en aquellos tiempos. A mí me gusta el que va con el farol en la mano, y que me dice, esta mañana me escupió en la cara una mujer muy hermosa. Eso es lo que quiero que me cuente. Lo que les pasó hoy, lo que están soñando, lo que les está saliendo mal. Pero no que se acuerden de aquella vez en que uno se desgració en un velorio. Ya está, ya lo sé, no quiero que me lo cuenten más. No quiero que me lo cuenten más. Y esto no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con una... casi con una, con el cumplimiento de un ritual, de una costumbre, de una cosa que tiene que ver con las reuniones familiares, las reuniones de amigos, las reuniones grupales. Tiene que ver con el no verse. Cuando la gente no se ve durante mucho tiempo, se olvida de quién es quién y agarra un discurso en que da lo mismo. Porque para contarle el cuento del japonés que fue a comprar supositorios, no es necesario tener un pasado común, ni una amistad, ni una afinidad de nada. Usted se lo puede contar al tipo que está con usted en la sala de espera. Contame algo que justifique que somos amigos, que somos parientes, que nos queremos o que nos hemos querido. No me cuentes cosas que son terceras cosas. ¿A quién le puede importar si un japonés fue a comprar naftalina? No era así el cuento, creo. Bueno, todas estas cosas se las dijimos al tipo de la discoteca, que enseguida me contó que él sabía el cuento...
Pero no entendió lo que le dijo.
El cuento del paisano que no encontraba la estación Constitución. Y me lo empezó a contar. No entiende. Cuando vos a alguien de esta raza le decís esto que yo te acabo de decir, el tipo te empieza a contar otro cuento. Dice, eso porque vos no sabés el del español que vivía al lado de un japonés que tenía unos perros, o al revés.
Es que usted...